Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
La actualidad del día puede explicarse con mociones de censura en España o en Francia, pero la realidad en la que vivimos también puede explicarse con otras noticias. Por ejemplo, el primer cohete que se lanza al espacio y que se ha hecho con una impresora en 3D.
Hace solo unas horas, a nuestras 3:30 de la madrugada, se ha producido este momento en Cabo Cañaveral.
9, 8, 7, 6.
El momento en el que, como dices, por primera vez un cohete hecho en un 85% en piezas 3D impresas superaba con éxito ese despegue y, sobre todo, un minuto y medio después alcanzaba su máximo esfuerzo aerodinámico y principal objetivo de la prueba, cuando alcanzó la velocidad de 2.000 kilómetros por hora.
Este cohete es un proyecto de una empresa tecnológica privada, Relativity Space, y después de dos intentos previos que fracasaron, hoy sí lo han conseguido y así lo han celebrado.
El cohete se llama Terran 1 y, aunque ha fallado en su segunda etapa, la de llegar al espacio, entrar en órbita, ha habido un fallo del motor, han conseguido este hito, como declaraba el gerente de la empresa, que dice que si bien no logramos llegar hasta el final hoy, reunimos suficientes datos para demostrar que es posible volar cohetes impresos en 3D.
Pues ya está. Y otro rasgo que también explica el momento en el que estamos es el dinero que está dispuesto a pagar un banquero de Qatar por el Manchester United. Sería un récord mundial de 6.000 millones de euros, Sampe.
Se les cae el dinero a los qataríes. Vamos. Ahora es Yassim Al-Thani, presidente del Banco Islámico de Qatar y miembro de la familia Al-Thani, que también posee el Paris Saint-Germain, el que ha puesto sobre la mesa a la familia Glazer esa cifra de 6.000 millones por el 100% de la entidad, que de ser aceptada sería, como dices, la más alta pagada por la compra de un club de fútbol. Se cerraba anoche a las 10 la ronda de posibles ofertas para comprar el United, entre las que también está una de Jim Ratcliffe, dueño de la petroquímica Ineos, que puede estar en torno a los 5.000 millones.
Es jueves, que sepan que hoy es el día de la conciliación y de la corresponsabilidad, o al menos eso pone el calendario. Es 23 de marzo. Y estas son las noticias de la mañana.
Xi Jinping invita a Pedro Sánchez a una visita oficial a China el viernes de la semana que viene, una invitación que llega después de que el presidente chino haya visitado Moscú, donde ha presentado a Putin su plan para encontrar una salida pacífica a la guerra en Ucrania.
El gobierno asume que no había otra salida que la dimisión de la directora de la Guardia Civil por la imputación de su marido en un caso de corrupción vinculado a los ERE de Andalucía. El PP pide la comparecencia del ministro Marlaska en el Congreso.
El Constitucional avala con una amplia mayoría la ley de eutanasia y tumba, por tanto, el recurso de Vox y el PP. Desde 2021, con esta norma, más de 300 personas se han acogido a su derecho a una muerte digna en nuestro país.
Y en Francia, jornada de huelga general por la reforma de las pensiones. Los sindicatos hablan de jueves negro con paros que van a afectar a transportes, escuelas o a las refinerías de petróleo. El presidente Macron mantiene la confianza en su primera ministra y le ha pedido que construya un nuevo programa apoyándose en los diputados moderados.
Y además, Enrique,
el Parlamento Europeo va a investigar la situación de las personas que viven en los asentamientos chabolistas en Huelva y en Almería. La mayoría son inmigrantes que vienen a hacer la campaña de la fresa y que viven, según la Eurocámara, en un incumplimiento de la normativa comunitaria.
Huelva, Lucía Vallellano, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, es la decisión que se adoptó ayer en la Comisión de Peticiones tras la denuncia elevada por Izquierda Unida y las ONGs, Asociación Multicultural de Mazagón y Almería Acoge, que calculan que en ambas provincias malviven en estos asentamientos en condiciones infrahumanas cerca de 10.000 migrantes temporeros. Tony Valero, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, que defendió en la comisión la petición, calificó esta realidad de racismo institucional.
¿Qué está pasando con la administración? Pues nosotros y nosotras encontramos aquí un claro ejemplo de racismo institucional, porque ciertamente hay fondos, hay dinero para construir viviendas dignas. La Junta de Andalucía cuenta con ellos, los ayuntamientos implicados cuentan con ellos, pero no se está haciendo ninguna.
Los peticionarios han pedido una visita de europarlamentarios a estos asentamientos que ya el relator de la ONU en enero de 2020 calificó de inhumanos.
Y en Castilla y León, el PSOE acusa al presidente Mañueco de hacer una peineta a una parlamentaria socialista cuando estaba interviniendo en las Cortes. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días. La imagen que pueden ver en nuestra web fue captada por un fotógrafo de la agencia EFE. En ella, en primer plano, aparece Mañueco de espaldas a la socialista Rosa Rubio, que intervenía en la tribuna para defender una moción en la que pedía a la Junta una ayuda para que los productos sin gluten sean más baratos para las personas con celiaquía. El presidente sale del hemiciclo y, mientras ajusta el nudo de la corbata con la mano izquierda, la derecha, pegada al cuerpo, está cerrada en forma de puño con el dedo corazón extendido. Minutos antes, la interviniente le había reprochado la poca atención que estaba prestando. Estaba de pie hablando con otros procuradores. Desde el entorno de Mañueco aseguran que el gesto fue involuntario y que no tenía intención insultante.
En España, de sexo no se habla.